Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Joanny Sánchez desde La Habana y a Michelle Suárez allá en España. A Johnny Hilfer, nuestra productora, y el señor May Vázquez, el director técnico. Bienvenidos a las noticias, ¿cómo son?
Bienvenidos a todos los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan ahora en el horario estelar del programa de 8 a 9 de la noche a través de Radio Martí, la retransmisión a las 12 de la medianoche y a través de Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol. Gracias a todos por la sintonía, incluyendo a los oyentes en el sur de la Florida que también sintonizan Radio Caracol. En solamente minutos, ya con Joanny Sánchez desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid, las noticias más importantes del momento. Pues entre las noticias, vamos a tocar pues declaraciones del Movimiento Cristiano Liberación, que ha dicho, a nombre del movimiento, por supuesto, pues ha dicho que los cubanos se quedarán fuera de la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta es la que se va a celebrar ahora próximamente en Veracruz, México. También hoy durante el programa vamos a dedicar gran espacio para hablar sobre Rusia y América Latina. Rusia también, por supuesto, en el contexto interno del país. El presidente Vladimir Putin ha dado el discurso del Estado del país, así como se le conoce, ha dado el discurso, ha reconocido que hay problemas y que se centrará su atención económica, sobre todo, en América Latina. Vamos a tener expertos en el tema desde Moscú y desde acá, desde este otro lado del Atlántico, tocando el tema sobre Rusia.
Y al cierre, una nota que usted me ha propuesto y yo comparto con los oyentes. Nada más y nada menos que el videoclip del cantante surcoreano, el chinito, como se le conoció popularmente.
Sai.
Sí, el Gangnam Style. Ah. Bueno, ha roto el reloj, el contador de YouTube más al cierre del programa.
Óyeme, increíble el número, se van a enterar al final, increíble. Yo no sé, pero bueno, es
usted
así
no
la vida.
Eso.
No, yo la verdad que
yo sí.
Yo ni la escuché, sí, pero bueno, así es la vida. Y yo comienzo el programa hablando sobre medios de prensa, tanto digitales, bueno, en este caso todos son digitales. Voy a hablar de 14 y medio, el diario digital que precisamente dirige hoy nuestra periodista Joanny Sánchez, la que tenemos en el programa. Voy a hablar de Diario de Cuba, un periódico también digital, importantísimo, se edita en Europa. Y también voy a hablar, hablando de cuestiones digitales, y por ahí voy a comenzar, de una burrada. Es decir, por lo menos de una mala información de alguien que escribe un Twitter y que lo publican en un espacio que se llama Socialismo 21. Esto viene de Venezuela, ¿verdad? Les voy a contar. Muy bien, escuchen, vamos a comenzar. Les dije que iba a comenzar por el Socialismo 21. Socialismo 21, ¿qué cosa es? Esto es una página web, una página digital que hace una recopilación de twitters, de cuestiones que se publican en twitters relevantes para la revolución del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y dice que está creado por la Asociación de Revolucionarios de Perú, Venezuela y Nicaragua. O sea, es una organización revolucionaria. Ustedes saben que el 2 de diciembre se produjo un aniversario más del desembarco del yate Granma, allá en Cuba, en el que llegó Fidel Castro, Raúl Castro, todos los expedicionarios, todos los revolucionarios. Es el 2 de diciembre del año 1956. El Twitter que escribe y que publica Socialismo 21 con una gran, un gran, digamos, despliegue, desembarco del Granma, con una gráfica, quise decir, con una gran gráfica dentro del Twitter, lo escribe Jacqueline Faria. O Faria, no tiene acento, pero bueno, Jacqueline Faria, según lo escribe. Y dice, les voy a leer lo que dice la gráfica. Dice, desembarco del Granma. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro y 81 valientes guerrilleros desembarcaron en las costas de Playa Girón, Cuba, iniciando la gesta heroica que libró el pueblo cubano de las garras del imperialismo yanqui y su lacayo, el dictador Fulgencio Batista. Lo único es que, bueno, ella querrá mucho, amará mucho a la Revolución Cubana y quiso conmemorar el desembarco del Granma, pero Jacqueline Faría debía haber entrado en Google, con lo fácil que es entrar en Google hoy por hoy. Y hay que aclararle, y yo creo que los cubanos ya deben estar riéndose de todo esto, que efectivamente el 2 de diciembre de 1956 desembarcó el yate Granma. Primero, no fueron 81, como dice ella, valientes guerrilleros, expedicionarios, como dice el gobierno cubano, fueron 82. Ese es el número uno, se equivocó por ahí. Y segundo, está un poco lejos donde ella lo puso. Dice que desembarcó en Playa Girón. El yate Granma desembarcó en Playa Las Coloradas. Esto es por allá por Niquero, en Granma. En lo que desembarcó por Playa Girón, amiga revolucionaria de Socialismo 21, lo que desembarcó por Playa Girón fueron precisamente la Brigada 2506, los cubanos que fueron a tratar de liberar a Cuba en lo que se llama Bahía de Cochinos, ahí en Playa Girón. Ahí fue donde desembarcaron ellos. El yate Granma desembarcó mucho más hacia el oriente del país, también por la costa sur, pero hacia el oriente del país, que es Playa Las Coloradas en Niquero, en Granma. Dicho esto, decía también que iba a hablar hoy de Diario de Cuba, porque hay que felicitar a Diario de Cuba. Cumple 5 años de estar transmitiendo. No voy a decir la historia, después que se derivó de otra página digital, surge Diario de Cuba hace 5 años. Y yo creo que hay que felicitarlos porque es una referencia para muchos periodistas que hacemos tema cubano. Y dentro de eso, por supuesto, felicitar a Michelle Suárez, que trabaja en Diario de Cuba, trabaja para Diario de Cuba, es uno de los periodistas que hace Diario de Cuba.
Me uno a la felicitación también al resto del equipo de Diario de Cuba, que es una referencia obligada en noticias relacionadas con nuestra patria, ¿no?
Pero también hay que felicitar a alguien más.
¿A quién más?
Al diario, al diario digital 14 y medio, que no ha cumplido ni tan siquiera un año. Está recién nacido.
Es un bebé.
Es un bebé.
Que gatea.
Sí, lo dirige Giovanni Sánchez, pero señoras y señores.
Y también su marido, Reinaldo Escobar, no lo deje fuera.
Óigame, déjelo ahí, lo dirige Giovanni Sánchez. Usted deje a Reinaldo afuera ahora.
Bueno.
14 y medio, este diario digital cubano, señoras y señores, ha logrado acreditar a una de sus periodistas, la ha acreditado para el Festival de Cine de La Habana, un evento oficial que yo sepa, creo, no hay antecedentes que un medio digital independiente, totalmente independiente, dentro de Cuba, acredite a uno de sus periodistas, en este caso una dama, como periodista para un evento del gobierno cubano, porque el Festival de Cine, sin duda, es un evento patrocinado, por lo menos, por el gobierno cubano.
Claro, vamos a saludarla entonces. Giovanni, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, claro está, un saludo a ustedes, colegas, pues a Michelle Suárez también al otro lado del Atlántico y a los oyentes. Voy a empezar por comentar el tema increíble o simpático de la tarde, diciendo que aún no quiero exonerar de la culpa a la señora que en Twitter ha cometido esa burrada, ¿no? Pero lo cierto es que este tipo de sistemas que se rodean de una épica con efemérides complejas, llenas de fechas, alusiones a puntos geográficos, personajes históricos regados por 54 años en el poder, tienden a provocar este tipo de equívocos. Si no, pregúntenle a tantos estudiantes de secundaria y preuniversitarios cubanos que han escrito burradas similares o peores en sus exámenes de la escuela, ¿no? En el caso del tema Diario de Cuba y sus 5 años, me quiero unir a la felicitación que ya esta tarde pues he hecho a través de Twitter, pero sobre todo quería decir que además de ser un sitio de obligada lectura cuando de Cuba se trata, además de mantener una información puntual, diaria, actualizada y muy completa de temas que van desde la sociedad y la realidad hasta la vida cultural, Diario de Cuba ha sido un ejemplo a seguir. Nosotros, modestamente, con el pequeño diario que es 14 y medio, se ha inspirado mucho en ellos. Así que gracias, colegas, por reportar la realidad y gracias por provocarnos a hacer un mejor periodismo todavía, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Michelle Suárez, bienvenido al programa y adelante.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Giovanni Sánchez en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Óigame, este tuit que usted ha mencionado al principio, me recuerda toda esta avalancha de fechas, ¿no?, con las que inundan a los estudiantes cubanos, a los escolares. Al final no se acuerdan de ninguna porque prácticamente es un proceso mecánico. Pero como en todas las dictaduras o regímenes autoritarios que se intenta explicar solamente una parte de la historia, y además que la gente no piense, que no se haga preguntas, que se aprenda fechas y eventos históricos, que estén las efemérides presentes todo el día, pasan estas cosas, no solamente en los exámenes, como decía Giovanni Sánchez, sino también en los tweets y en la gente que supuestamente está defendiendo eso y lo que está haciendo es cometiendo un gran disparate.
Sí, señor. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a tertulia.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, y ahora a tertuliar con José Luis Ramos y Amado Gil acá en los estudios, en La Habana, Giovanni Sánchez, en Madrid, Michel Suárez.
El Movimiento Cristiano Liberación ha afirmado que los ciudadanos cubanos se quedarán fuera de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse la próxima semana en Veracruz, México. Y en un comunicado dicen, los que somos vigilados, los que tenemos prohibido decidir en libertad, es decir, los ciudadanos cubanos, nos quedaremos fuera de la cumbre porque nuestros derechos, como el de la soberanía, soberanía nacional, no aparecen en este programa. El texto firmado por Eduardo Cardet Concepción, nuevo coordinador nacional del grupo, añade, parece que no estaremos o no estamos en Iberoamérica o que no somos personas que tengan el derecho a la democracia que otros disfrutan, parece que no importamos. El Movimiento Cristiano Liberación cuestiona que en la cumbre una vez más se confundirán a presidentes demócratas con dictadores. Bueno, yo creo que el dictador es Raúl Castro, ¿no? Se sentarán en la misma mesa representantes legítimos e ilegítimos. El MCL, como se le conoce, no apoya ninguna exclusión que rompa el diálogo y la comunicación y tampoco acepta como normal unas relaciones regionales donde prima la falta de solidaridad con el único pueblo de la región sin libertades democráticas y derechos, así apuntó el doctor Cardet.
Increíblemente. Bueno, es verdad. Giovanni Sánchez.
Sí, bueno, primero debo decir que informativamente me cuesta un poco de trabajo resintonizar el nombre de Veracruz ahora para una cumbre, porque todas las semanas pasadas habíamos estado pensando en Veracruz como el lugar de los centroamericanos, ¿no? Sí. Paralelamente a eso, coincido con el Movimiento Cristiano Liberación, que claro está la voz del pueblo cubano, de una población que no está representada por las autoridades actuales, pues será la gran ausente de la cumbre. Sin embargo, los tiempos han cambiado y creo que ahora los pueblos pueden estar sin estar. Las voces de la sociedad civil pueden llegar incluso al interior de la cumbre, sobre todo a través de las redes sociales, de internet y de las declaraciones públicas. Aunque no tengamos un asiento allí, aunque nos represente un gobierno que no nos ha elegido en las urnas, quizás podríamos hacer llegar algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, ya el MCL lo está haciendo, esta declaración es una manera de participar sin participar. Por eso yo llamaría o recomendaría a muchas personas que tienen algo que decir, pues que aprovechen por esos días, se enteren, por ejemplo, de cuáles son las etiquetas en Twitter que está utilizando el evento, cuáles son los nombres en Twitter de algunos de los presidentes o coordinadores principales que van a participar, y mandémosle a decir eso que los gobernantes cubanos o los dictadores cubanos no van a decir en nombre nuestro.
Claro, yo te entiendo, yo entiendo perfectamente a Giovanni, o sea, tratar de hacer un poco de opinión pública es siempre muy beneficioso, pero tanto José Luis como yo hemos tenido oportunidad de cubrir como periodistas cubrir distintas cumbres, distintos eventos de esto donde se reúnen muchos presidentes y delegaciones. Y cuando el tema de un país no está en la agenda, y cuando el tema de la violación de los derechos humanos no está entre los temas que se van a discutir, realmente todo se va haciendo, se va quedando en un vacío. Y entonces es como si uno viviera dos mundos. El mundo cuando uno revisa los medios sociales de comunicación, cuando revisa los comunicados de los grupos de la oposición, cuando revisa incluso o cuando asiste incluso, quise decir, a eventos paralelos, entonces ahí sí uno se conecta con el tema de las dificultades y el tema de la violación de los derechos humanos en sentido general, la falta de libertades dentro de Cuba. Pero al mismo tiempo, cuando uno hace así, cruza una calle y llega donde se está discutiendo todo y donde se va a hacer un documento final que es el que va a quedar para la historia, cúmplanlo o no lo cumplan, ahí entonces el tema este falla. La opinión pública, Joanny lo acaba de decir, se puede hacer, hay que utilizar todo lo que uno tenga, pero la realidad, entiendo mucho el Movimiento Cristiano Liberación, en este caso Eduardo Cardet, doctor Cardet, lo entiendo porque de verdad que el tema, cuando no se trata, no está en la agenda, es como si no existiera.
Y yo creo que el tema de los derechos humanos respecto a Cuba ya no es, como muchos piensan, solamente relativo a la situación que hay en Cuba, es universal. Las violaciones de derechos humanos se suceden no solamente, repito, en Cuba, en muchos países. Por ejemplo, ahí hay países representando a sus pueblos que guardan silencio también. Y, Amado, yo creo que ya hubo una cumbre o dos dedicada a la situación democrática de derechos humanos, pero todo eso es un bulto de papel que se firma y pa'lante.
Y muchas veces el tema de Cuba ni se menciona oficialmente.
No, el del embargo sí. Sí es verdad que... Bueno,
Michel Suárez.
No, y el tema de derechos humanos se tiene en cuenta, por ejemplo, si se produce un golpe de Estado en Honduras, Inmediatamente toda la comunidad iberoamericana decide que no se puede invitar a Honduras a esa cumbre, lo cual me parece bien. No se puede invitar a ningún país donde hay un golpista, un dictador, un gobierno no elegido precisamente por los ciudadanos de acuerdo con las normas de la democracia en la mayor parte del mundo. A mí me parece sumamente oportuno el mensaje del Movimiento Cristiano Liberación, que se recuerde el apartheid político que viven los ciudadanos de Cuba, que no tienen acceso a esa cumbre y que no tienen otra manera efectiva de hacer llegar su mensaje. Y lo que estamos viendo es quizás la consecuencia directa de ese sublimado proceso de integración que no comenzó con la cumbre de Guadalajara, la primera que se hizo en México también en 1991, pero que sí fue muy importante el apoyo en ese momento del rey de España, del rey Juan Carlos I y del resto de la comunidad iberoamericana a la presencia de Fidel Castro. Desde un principio se decidió que Cuba, que el gobierno de Cuba, mejor dicho, que Fidel Castro iba a estar presente en esa reunión sin ningún tipo de cuestionamientos hacia lo que significaba dicha presencia. Y coincido también con el Movimiento Cristiano Liberación en que no hay necesidad de rupturas, de eso no se está hablando, si realmente la cumbre, aunque estuviese presente Fidel o Raúl Castro, si la cumbre se ocupara del problema fundamental que vive nuestro país a día de hoy, estoy convencido de que la cumbre se estaría ocupando de los problemas de los cubanos, pero esto sencillamente no ha sido así. Y además está el tema de que estas cumbres apenas sirven para algo, ¿no? Son bastante inservibles. De hecho, quizás es posible que en esta se decida hacerla cada 2 años, porque este exceso de reuniones, de gastos oficiales, de viajes, y finalmente se incumplen sus resoluciones o no se llegan a acuerdos demasiado productivos, sobre todo en esta cumbre, que está dedicada, según han dicho los organizadores, a la innovación, la educación y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. ¿Qué le va a pedir esta cumbre al régimen cubano en este sentido? ¿Qué se le va a pedir a Raúl Castro, a Díaz-Canel o a quien represente finalmente al régimen de La Habana? Yo creo que nada, yo creo que en este sentido nada, porque, y con esto termino, a España lo que le interesa en este momento es la presencia de Raúl Castro.
Mire usted si débil está este tipo de reunión, esta cumbre iberoamericana, que ya este año las primeras damas no van a acudir, están fuera de agenda, así que pues entre presidentes y otros seguirán firmando. El presidente de la Asociación de Magistrados de Argentina, Luis María Cabral, ha ha dicho que los jueces están preocupados por los atropellos del gobierno tras la sanción impuesta ayer al magistrado que lleva adelante la investigación a la empresa hotelera de la que la presidenta argentina es socia. La señora presidenta tiene sus negocios también, ¿no?
Sí.
En declaraciones a Radio Continental, Cabral sostuvo que la sanción al juez Claudio Bonadío busca amedrentar a los jueces y estimó que la embestida del oficialismo contra el Poder Judicial va a continuar. El Consejo de la Magistratura, órgano de control a jueces en Argentina, sancionó a Bonadío, a quien, entre otras causas, investiga presuntas maniobras ilegales realizadas por la empresa Otesur, gestora del hotel de lujo Alto Calafate, en la sureña provincia de Santa Cruz, de la que Fernández es accionista. ¿Sabía eso?
Sí, no. Bueno, nos estamos enterando.
Bueno, el organismo con mayoría de votos oficialistas sancionó al juez con un descuento del 30% sobre su salario en castigo por las demoras en que incurrió en dos expedientes relacionados con la privatización de un astillero y con la concesión de créditos a una fábrica de productos de cuero. Y dice el señor Cabral, opina que no fue una sorpresa la imputación que planteó el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, no correspondía y era ilegal, hasta los fundamentos son falsos, incorrectos. Pero, nada, le cortaron el salario.
Corrupción y política intrometida en los asuntos judiciales.
Pero el que mando soy yo.
Increíble. Joanny Sánchez.
Sí, cerrando filas con Cristina y utilizando el secretismo informativo, pues el gobierno cubano ha decidido no ponernos al tanto de esa investigación que está ocurriendo ahora mismo en Argentina sobre los activos y sobre la participación de ese grupo empresarial que ella gestiona, pues, en ciertas irregularidades, ¿no? Eso es lo primero que tengo que apuntar. Y lo otro es el tipo de coacción empleada contra pues el juez, ¿no? Que se trata de una coacción de tipo salarial que afecta a su bolsillo, su estatus económico, su desenvolvimiento material. Y es interesante porque a veces se cree que la represión solo es el golpe, que la represión solo es la cárcel. Hay muchos tipos de represión y estos regímenes autoritarios, fundamentalmente los de Latinoamérica, se han vuelto muy sofisticados en la manera de reprimir, que va desde toda esa avalancha de adjetivos y de insultos que le dirigen a sus sectores disidentes u opositores o contrarios, hasta, pues evidentemente, la escuela habanera, que es aceptar la posibilidad de desenvolvimiento económico de la persona, ¿no? En Cuba, ¿cuántas veces no vimos el hecho de que una persona no pudiera ascender a un puesto de trabajo con mayor remuneración por sencillamente sus opiniones políticas o por su flojedad ideológica según el gobierno? Pues estamos viendo lo mismo en Argentina de una manera clara y directa, y detrás de eso, señores, eso lo que hay es un autoritarismo represivo, evidentemente.
Ahí está, Michel Suárez.
Sí, yo no sé si el juez este en los años 90 retardó esos procesos de los cuales se le acusan. Lo cierto es que no parece demasiado estético, para decirlo de algún modo, que ahora, tantos años después, y justamente cuando se abre esta investigación contra la presidenta, se le recuerda a este juez que hace más de 15 años, más de 20 años, tuvo un problema y ahora se le multa por ese problema que tuvo. A todas luces, chirría, claro que chirría un hecho de esta naturaleza, porque se está produciendo una investigación profunda sobre los bienes patrimoniales de la familia Kirchner en general. Y es que no es para menos, ¿no? Cuando uno lee lo que tenía Cristina y Néstor Kirchner, cuando llegaron al poder tenían un patrimonio de unos 7 millones de dólares. Uh-huh. Y cuando murió Néstor Kirchner, ese patrimonio era de 82 millones. Es decir, según los medios argentinos, se habla de que creció un 929%. Y en esas circunstancias, por más que a uno le vaya bien en los negocios, a lo mejor es así, les ha ido estupendamente, y son realmente unos excelentes gestores de sus negocios. De todas formas, esto requiere una explicación, como se le pediría a cualquier otro gobernante de cualquier signo político y en cualquier país del mundo, que explique qué tenía antes de llegar al poder y qué tiene ahora. De hecho, en muchas partes, para evitar estos asuntos, se pide una declaración de bienes cuando uno es electo para un cargo público, y al finalizar tiene que volver a hacer otra declaración para evitar posibles actos de corrupción. Desde luego en la Argentina de hoy es muy difícil llevar a cabo esta investigación, ¿no? Porque ahora lo último es que el Consejo de la Magistratura, que es quien elige a los jueces, los penaliza si se equivocan, ya está prácticamente dominado por el oficialismo. Y ese es el mayor problema de todos, sí, cuando la justicia en un momento determinado ya responde a un partido de gobierno y no a los intereses de los ciudadanos.
Así mismo. Muy lamentable. Bueno, finalmente destacamos que la organización no gubernamental Human Rights Watch considera que el gobierno de Venezuela ya ha rebasado todos los límites tras acusar a María Corina Machado de conspirar para asesinar al señor Nicolás Maduro. Dice el señor Vivanco, que dirige la organización, que la acusación da la impresión que constituye simplemente una farsa más.
Gracias a Joanny Sánchez, gracias a Michelle Suárez. Una pausa, regresamos.